Desde Blue Verde, en la tarde de hoy hemos invitado a Ernesto Gull y a Edgar Cabezas para que conversemos sobre las prioridades de gestión en la cuenca del río Bogotá. Ernesto Gull ha sido vicerrector de la Universidad de los Andes, fue viceministro de Medio Ambiente y actualmente es director de la organización Kinatzi, que ha trabajado en diferentes consultorías en temas asociados al manejo de la cuenca del río Bogotá. Buenas tardes, doctor Gull.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes? Contento de estar en sintonía con los oyentes.
Buenas tardes, doctor Cabezas. Presentamos también a Edgar Cabezas, que es miembro de la veeduría del municipio de Suesca y está relacionado con el Ponca del río Bogotá.
Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes, doctor Ernesto. Aquí, en el cambio climático, en un verano con lluvia.
Doctor Gull, quisiéramos iniciar haciéndole una pregunta, y es, según su conocimiento, ¿cuáles deberían ser las prioridades de gestión en la cuenca alta y media del río Bogotá para este 2017?
Bueno, a mí me parece que para contestar esa pregunta adecuadamente es bueno hacer un poquito de historia para ver cómo ha sido el proceso del deterioro del río, porque la verdad es que el río es un resultado de lo que se haga en la cuenca. La contaminación del río es una resultante de lo que de las actividades que se desarrollen en la cuenca y de la forma como se desarrollan esas actividades. Es decir, que el río y la cuenca forman una unidad, y en ese sentido nosotros tenemos que entender que eso está relacionado con el uso del suelo, con las prácticas agrícolas, con las prácticas urbanas, en fin, con todo lo que hacemos las personas que vivimos en la cuenca del río. La verdad, Juan Pablo, es que en los últimos años se han intentado muchas cosas, ha habido muchos estudios, muchas propuestas, pero de otro lado lo que uno observa es que el estado del río cada día es peor. Es decir, que en realidad lo que hemos logrado es muy poco, y esto lo conduce a uno a pensar que hay que cambiar lo que estamos haciendo, que es necesario, que es indispensable hacer unos cambios profundos en la forma como estamos manejando la cuenca y como estamos manejando el río Bogotá. Y en ese sentido me parece que vale la pena mencionar que hace un par de años adelantamos un trabajo para la empresa Acueducto Bogotá, en donde nos pidieron que analizáramos el tema entre la sostenibilidad del territorio, la gestión integrada del agua y lo que es el ordenamiento del suelo también. Y desde esa perspectiva nosotros hicimos una búsqueda de las experiencias en todo el mundo alrededor de la gestión integrada del recurso hídrico con el territorio, que parece ser el camino más claro para avanzar en la configuración de un territorio sostenible alrededor del manejo adecuado del agua. Y en ese sentido encontramos que hay una forma de gestión nueva, novedosa, que se llama la gestión integrada del agua y del territorio, que se conoce con el nombre de GIAT, y que esa gestión integrada del agua y del territorio tiene unas características novedosas frente a lo que se ha venido haciendo, y que esas características novedosas, a las cuales me puedo referir más adelante si a ustedes les parece, pues tienen mucho que ver con el famoso fallo del río Bogotá, que fue proferido por el Consejo de Estado que lideró el doctor Marco Velilla, el magistrado Velilla. Ese fallo es la consecuencia, en última instancia, de un proceso que se inició hace 15 años por una acción popular que interpusieron los habitantes de Cibaté, precisamente por el mal estado en que se encontraba el embalse, o en que se encuentra el embalse del Muña, como producto del bombeo de las aguas del río Bogotá para generar electricidad al embalse. Y a partir de allí siguió una accidentada carrera por las instancias jurídicas, en las que hubo fallos pidiendo que se actuara en favor del río, que se actuara en favor de los habitantes de Cibaté, y esos diferentes pasos fueron todos ellos apelados, curiosamente, por las autoridades que deberían encargarse de cuidar el río, hasta que finalmente llegó al Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado, que es la última instancia, se profirió a finales de 2014 un fallo dando unas instrucciones claras y precisas sobre qué es lo que se debe hacer para que cada uno de los diferentes actores que tiene que ver con el río, tanto públicos como entes territoriales, empresas privadas, comunidades, tienen que hacer para efectos de mejorar su situación y de lograr una mejora sustancial, ¿verdad?, en la calidad del, del río y en, la calidad del manejo del territorio en la cuenca.
Muy bien, profesor Gull, el repaso que nos ha dado, que es maravilloso porque nos ha hecho un resumen de lo que es la situación hasta el momento actual, pero yo quisiera pedirle que nos refiriéramos un poco a la parte histórica que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. El río Bogotá, en sus orígenes, pues es un río cuando empieza a ser ocupado este territorio, que obviamente es fuente de abastecimiento de agua para los distintos poblados, y obviamente la capital, Bogotá, se empieza a beneficiar de este río para suplir sus necesidades de agua, pero está clarísimo que hubo un punto de inflexión en el que se superó la capacidad del río y fue necesario trasvasar agua de la cuenca del Orinoco para poder darle agua a esta ciudad. Entonces ahí podríamos pensar quizás que estamos cometiendo un error estratégico de ocupación del territorio, haciendo una ciudad más grande de lo que debería ser para tener un abastecimiento con los propios recursos de la cuenca.
Pues mire, con toda claridad le digo, esta pregunta ya se formuló en los años 50, 60 del siglo pasado, y fueron algunas personas las que concluyeron que la cuenca de la Sabana de Bogotá es una cuenca cerrada y que no tenía la capacidad suficiente para generar la cantidad de agua necesaria para un crecimiento de la ciudad como el que se dio. Es decir, eso era evidente. Incluso habiendo ya recurrido a fuentes, no solamente el río Bogotá, sino también del páramo de Sumapaz, como por ejemplo el aprovechamiento del río Tunjuelo. Y ahí fue cuando surgió el tema del proyecto de Chengaz, en los años 40 del siglo XX. Y a partir de ese momento se empezó a explorar el macizo de Chingaza para encontrar cómo traer agua hacia la ciudad y hacia la región para darle una mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo a la ciudad, porque era una condicionante fundamental encontrar esa nueva fuente hídrica. Y ahí es cuando surge el proyecto de Chingaza. Pero déjeme decirle una cosa. Fíjese que empezamos a desarrollar el proyecto de Chingaza desde sus fases de exploración en 1940, en la década de los 40, finales de la década de los 30. Es decir, que hasta que entró a operar ese proyecto y empezó a mandar su agua, que estaba de la cuenca del río Meta y, como usted dice bien, afluente del Orinoco, hacia este lado de la cordillera, pasaron pues prácticamente 60 años. Es decir, que los problemas que tiene el abastecimiento de agua de la ciudad y la región no se pueden resolver de la noche a la mañana. Esto requiere una estabilidad, requiere una planeación de largo plazo, requiere una permanente vigilancia del estado de los recursos hídricos, que es imposible mantener si no hay una institución que esté al frente de este problema con las características de hoy día. Porque digámoslo de alguna manera, también hablando en términos como de históricos de hacia el futuro, lo que se ve hacia el futuro es una situación de amenaza. Digamos, los páramos de donde saca el agua la región y la ciudad de Bogotá, es decir, el páramo de Sumapaz, el páramo de Chingaza, los páramos de Guerrero, están todos amenazados por el cambio climático. Es decir, no sabemos bien qué es lo que puede pasar con el aumento de la temperatura, pero lo que sí está claro es que la capacidad de generación y de control y de manejo del agua de los páramos se va a restringir, porque el tamaño de los páramos va a disminuir a medida que aumente la temperatura.
Yo quisiera interrumpir un momento para darle el micrófono un instante al doctor Cabezas y preguntarle también, en el contexto, digamos, de la parte alta de la cuenca, y usted como habitante del municipio de Suesca, ¿cómo ve la dinámica entre el río y los poblados circunvecinos, desde la parte alta de la cuenca, antes del ingreso del río Bogotá, digamos, a la zona del distrito capital?
La CAR desbloquea, eran tres áreas las del río: la parte alta, la parte media y la parte baja. En la parte alta, pues, se destinó toda para el abastecimiento y consumo de agua de los pobladores de Bogotá, básicamente con los embalses de Tamimé y Silva, y con la potabilización del Quinto. Acá lo que nosotros observamos es que en la relación de productores de agua de los municipios, los 18 municipios de la parte alta, se benefician muy poco de lo que a cambio le entregan a Bogotá. Y nos parece que hay un desequilibrio de estos municipios, porque se están planteando también la posibilidad de región frente a Bogotá para poder determinar su crecimiento de una manera no similar a la de Bogotá, en el sentido en que se privilegian los usos del suelo en urbanos y en industriales. Nosotros consideramos que esta parte parte debe ser como una gran reserva forestal que básicamente tienda a la restauración del bosque alto andino, incluye humedades y páramos del bosque ripario de la orilla de los ríos, para así poder garantizarle a Bogotá, a la población existente, el abastecimiento de agua potable. La parte que es medio, la cantidad y la finca, son municipios que se quedan sin agua en los veranos. Y pues le tendría que comprar un bloque a Bogotá agua. Y allí también tendría que mirar qué tipo de política económica se determinaría para subsidiar a estos municipios para que no tengan problemas de orden público. Y aquí los problemas que nosotros tenemos, pues en los dos ciclos de invierno y de verano, es que con precipitaciones de dos o tres días de 35, 38 milímetros, los cascos urbanos, como el de nosotros en Suecia, se inundan.
De acuerdo, Edgar. De alguna manera, lo que usted acaba de señalar es que las poblaciones cuenca alta del río Bogotá, antes de entrar al Distrito Capital, de alguna manera sufren las consecuencias del crecimiento desmesurado de la ciudad. Y como lo señalaba el profesor Gull, que este crecimiento se advirtió hace muchísimo tiempo y que los tiempos de reacción para tomar medidas son bastante dilatados. Eso nos llevaría a pensar quizás, y volvería a preguntar al profesor Gull, de aquí hacia adelante, es decir, si estamos pensando en una ciudad que hoy precisamente Edgar Cabeza señalaba para garantizar el agua a la población existente hoy, pero es que esta es una ciudad en permanente crecimiento y la administración actual incluso hace planes de que se pueda hasta duplicar la población. ¿Qué tan factible es eso sin entrar a colapsar, sabiendo que además tenemos un país con mucho sitio y mucha agua en otras partes para albergar una población como el doble de Bogotá?
Sí, déjeme decir primero que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear el doctor Cabezas del desequilibrio que hay entre lo que da la región y lo que reciben de Bogotá de vuelta. Yo creo que eso es un punto central y precisamente lo menciono porque eso enlaza con la pregunta original que ustedes hicieron de qué es lo que debemos hacer en el 17 para mejorar la situación del río. Yo creo que el fallo del magistrado Velilla, el fallo del Consejo de Estado, es una cartilla para que contiene todo lo que hay que hacer en buena medida, ¿no es cierto? Y lo que está implícito ahí detrás del fallo es algo en lo cual yo tuve digamos la oportunidad de acompañar al magistrado Velilla, es en establecer un nuevo sistema de gobernanza de la región para el manejo del agua. No estoy hablando de cambiar las instituciones que hay, no. Estamos hablando de una forma de gobernanza participativa que tiene una característica muy importante, es que la planificación del territorio tiene que ser una planificación en la que todos los actores participen y por tanto en la decisión muy fundamental de qué es lo que hay que hacer y cómo se deben utilizar los recursos. Porque es que la región, y cuando hablo de la región estoy hablando de no solamente de la cuenca alta y de la cuenca media, sino también de la cuenca baja, que es la que recibe todos los problemas de la contaminación en forma más tremenda. Entonces, esa región que nosotros denominamos la región hídrica, es una región que tiene 53 municipios más el Distrito Capital. En esa región vivimos 10 millones de personas y tiene más o menos unos 10 mil kilómetros cuadrados. Ahí se produce, como usted lo señala, el 28% del Producto Interno Bruto del país. Tiene más de la cuarta parte de la población, es la región más intervenida del país. O sea que lo que pasa en Bogotá puede ser un ejemplo de lo que tiene que pasar en el resto del país. Y allí déjeme decirle una cosa muy importante. El punto de quiebre en este momento consiste en que el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, tiene que presentar un proyecto de ley al Congreso en el cual se ponga en práctica este nuevo sistema de gestión de la región hídrica, de los 53 municipios, cuenca alta, media y baja, más el distrito. Y ese nuevo sistema tiene una serie de características importantes. Por ejemplo, tiene lo que se llama el FOCOF, que es un fondo de cofinanciación que suma los recursos de las diferentes instituciones y actores del río para ver qué gestión ambiental hay que hacer sobre la base de un plan que haya sido concertado participativamente. Entonces, ese FOCOF tiene también un elemento adicional en lo que se llama la gerencia del río Bogotá, que es lo que está por aprobarse en el Congreso cuando el ministerio presente su proyecto de ley para análisis de los congresistas. Tiene otro elemento clave, que es un centro de observación de lo que pasa con el río y con la región, que ya tiene hasta nombre, se llama el Orarbo, ¿no es cierto? Y ese Orarbo debe decir cómo va evolucionando la calidad del agua del río, lo que decía el doctor Cabezas, que cómo prevenir las inundaciones en la parte alta, en fin, estar viviendo al día, prácticamente en línea, los problemas que están generándose por el cambio climático, por el uso del agua y por este tipo de cosas. Y también ese esquema de cofinanciación plantea una cosa muy interesante, que es que tiene que haber compensaciones entre los diferentes municipios de acuerdo con los servicios y regiones, no solamente municipios, de acuerdo con los servicios y los impactos que causa el manejo de las otras. Es decir, que aquí estamos viendo el río como una responsabilidad colectiva de todos. Hoy en día el río se maneja municipalmente, cada alcalde hace su pedacito, y como lo decía el doctor Cabezas, pues allá arriba hay una situación diferente, pero esa situación impacta lo que es Bogotá y impacta la cuenca baja. Es decir, que hay que pensar en un sistema de gobernanza que maneje esas 10.000 kilómetros cuadrados de área y que tiene una característica interesante: son más grandes que la cuenca, porque yendo hacia el oriente, hacia la zona de Chingaza, como decíamos, hay municipios que no están de este lado de la cordillera, pero que le prestan servicios ecosistémicos en términos de cantidad de agua a la cuenca, y esos también, por ejemplo, menciono Fomeque, merecerían una compensación por el servicio que le dan a Bogotá con su provisión de agua.
Entonces, dentro del POT tendríamos que considerar que efectivamente Bogotá de una parte debe compensar a los municipios que contribuyen a la conservación de la cuenca que genera servicios ambientales y abastecimiento de agua a la ciudad, pero de otra parte también compensar a los municipios que reciben las aguas servidas y que hoy están viviendo un efecto negativo de mucha importancia en las áreas, digamos, cercanas a la cuenca del río Bogotá. ¿Cómo piensa usted, doctor Gull, que se podría llevar a cabo, materializar una política de este tipo?
Pues esa política se ha materializado en varias partes, en varios países. Esto no es, digamos, no es un invento local nuestro aquí. Uno ve, por ejemplo, que en Francia están las autoridades de cuenca, que lo que hacen es lo que estamos proponiendo, naturalmente con las adaptaciones que haya que hacer aquí en Colombia. Primero, tiene un sistema de gobernanza participativo muy amplio, basado en un sistema de información sobre el estado del río y sobre las necesidades de las diferentes partes, y una priorización de los proyectos que hay que acometer con los recursos de todos, partiendo de la idea de que esto es una cuestión de interés colectivo, de interés general, ¿no es cierto? Y debe haber una priorización de las diferentes actividades que se deben hacer a lo largo del río en materia de proyectos, y esos proyectos tienen que irse desarrollando con el apoyo, de acuerdo con las capacidades de cada uno. En el caso de Bogotá, pues serían muchísimo mayores, y en ese sentido habría una transferencia de recursos desde Bogotá hacia los municipios tanto de la cuenca alta como de la cuenca baja y de la cuenca media, y los que están por fuera de la cuenca, que son los que conforman esta idea, que yo creo que es muy interesante, que es lo que hemos llamado la región hídrica, que es una forma de manejar el territorio que implica tanto los criterios hidrológicos como los políticos administrativos y los ecológicos. Y de esa interacción entre los tres criterios sale la delimitación de esa región hídrica, y ahí se tiene que aplicar el planeamiento participativo y la gestión financiera compartida.
Profesor Gull, como usted lo señala, eso en otros países también existe. El caso que usted señalaba de Francia, pero también, por ejemplo, en España, con las confederaciones hidrográficas de las cuencas, donde incluso el agua se podría decir que es privada, porque tienen los derechos adquiridos los particulares que tienen un caudal ya adjudicado, pero que estas entidades están es para regular justamente, por ejemplo, la confederación del Guadalquivir, que es una zona, la zona más seca de España, el agua es vital y acoge a varias ciudades, Córdoba, Sevilla, y allí existe eso que usted está señalando. Es una autoridad distinta de las que ya existen, es distinta de las que manejan los temas ambientales tanto en el campo como en la ciudad, pero que tienen autoridad y tienen dientes para poder administrar este recurso tan importante. Si nos permite, vamos a ir a una pausa y ya regresamos en Blue Verde.
Actúa y construye. Sé verde.